se cierra el encuadre. La definición es precisa y el grito es de gol. Las mejores escenas del partido se recuerdan en cámara lenta. Ahora, Village Cines presenta Golazos de Película. En metro y medio, vení a Village Cines.
Ocho menos 10 de la noche en la República Argentina. Se suma Martín Bachiller a la mesa de metro y medio en este feriado, no feriado. Sí, es feriado. Sí.
Mañana no hay clase.
Mañana no hay clase. Querido Bachiller.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Cómo está la vida, Bachi?
Bien, muy bien, muy
bueno,
bien.
Si entramos al Instagram de Metro y Medio, ¿qué pasa?
Si entran al Instagram de Metro y Medio, siguen unas fáciles indicaciones para llevarse 11 entradas a Village Cines. Repito, 11 entradas. Lo único que tienen que hacer es entrar, seguir la cuenta de Metro y Medio, seguir la cuenta de Martín Bachiller y la de Village Cines. Y se llevan 11 entradas. Ni siquiera tienen que contarnos su brazo de película. Con participar y con seguirnos en esas cuentas, ya está.
Espectacular. Me gusta que hablas en tercera persona. Sí. Ya,
¿por
¿eh?
Qué?
Siguen la cuenta de Martín Bachiller.
Siguen la cuenta de Martín
Bachiller. Un servidor.
Arroba Martín Bachiller.
Bueno, Martín, Pablo acaba de decir que los Jaguares arrugaron y entregaron el campeonato. Acaba de decir.
No, ¿sabes que no era uno de mis golazos de película? Por supuesto, ¿no? Es totalmente.
¿Traído?
Es que quedó un poquito lejos, porque fue el viernes a la madrugada, el sábado a la madrugada en realidad. Y me quedó un poquito lejos, pero la verdad que sí, es impresionante lo de Jaguares. Creo que no es más importante que eso, cosas muy importantes, pero quedó un poquito lejos en el tiempo, eso es lo que yo digo.
Es cierto.
El primer golazo de película se lo robó a Dani Miche, porque hace un ratito nada más. Ajá. Guido Pela le ganó a Milos Raonic, uno de los mejores jugadores de tenis del mundo, más en superficie como Pasto, donde se juega Wimbledon. La verdad, impresionante lo de Guido Pela, que le había ganado
de vuelta, además. ¿No?
Sí, lo dio vuelta dos sets abajo, se lo terminó ganando en el quinto set. Y la verdad que es un chico que hace sus primeras armas en Pasto. Me conmovió mucho la declaración de él. Es la primera vez que me siento importante en un torneo de tenis. Guido Pela es uno de esos que...
¿Cuántos años tiene Pela?
29 años tiene. Que la lucha y que no es un habitué de los mejores torneos. La verdad que está teniendo una temporada espectacular. Ganó su primer ATP este año. Así que bueno, para mí el primer golazo fue para él. Felicitaciones. Juega el miércoles contra Bautista Wood, un español. Uh-huh. Dentro de todos los que le podían tocar, bastante accesible, puede estar en semifinales. Después se le empieza a complicar porque viene por el lado de Djokovic, pero bueno.
Porque Wood con el Pasto, ¿cómo se llama? Igual que Pela.
Sí, es español, con lo cual no tiene tanta formación en césped, tiene más en polvo de ladrillo, pero bueno, digamos, es un partido complicadísimo, por supuesto. Se lo robamos a Dani Miche el primer golazo. Bien. El segundo golazo para mí es la consagración de Brasil en la Copa América. La verdad es que más allá de VAR o no VAR, Brasil no necesitaba el VAR para ganar. Juega realmente bien, lo hizo bien durante todo el campeonato, salvo el partido contra Argentina. Bueno, no sé qué opinás, si lo viste.
No veo fútbol.
¿En serio?
¿Qué haces, bueno, mono, todo el día?
Nada.
Bien.
Pero
sí, estoy de acuerdo.
Sí, igual campera de fútbol.
Lo vi.
No, por supuesto, no. Y salvo ese partido, Brasil jugó realmente bien en toda la Copa América.
Tampoco jugó mal con Argentina. Argentina lo superó
mal,
en varios pasajes.
Totalmente.
Queda para siempre, porque no le dieron los penales, sino porque no consultaron con el VAR.
¿Para
eso,
qué está?
Eso es lo más raro de
es
todo.
Es que bueno, dentro del golazo que es la clasificación de Brasil como campeón, es absurdo también el penal que le dan. O sea, no necesita penal. O sea, lo que yo digo
también
es...
También la expulsan mal a Jesús, ¿no?
Sí, totalmente.
Expulsado.
Y le anularon dos goles contra Venezuela.
También.
Que, si no hubiese existido el VAR, hubiese ganado Brasil 3-0. Pero lo que digo es... El árbitro puede confundirse, ¿sí? Porque la verdad es que, bueno, fue una jugada rápida, hay como un contacto físico, el jugador de Perú cae, pero el tipo que va al VAR y que va hombro contra, ¿cómo puede convalidar un penal
increíble
así? Entonces, en definitiva, lo que digo es, esta Conmebol es absolutamente payasesca. Recordemos que es la misma Conmebol que no pudo organizar la final de la Libertadores que se fue a jugar
Madrid.
O sea, con ese tipo de gente estamos hablando. Con lo cual, digamos, todo lo que dijo Messi... Más allá de que te puede parecer bien, te puede parecer mal, yo creo que tendría que haber ido igual de todas formas a recibir la medalla. Pero bueno, qué sé yo, es realmente entendible la calentura del tipo, cómo se sentía. Pero la verdad es que la Conmebol ahora le vaya a dar una sanción como la que le va a dar a Messi, porque yo creo que le va a dar. La máxima que le puede dar son 2 años.
¿Sin jugar?
Sin jugar. Yo creo que por supuesto no va a suceder.
No va a pasar.
¿Por qué?
Pero...
No va a pasar
porque tampoco les conviene suspender a Messi 2 años.
Claro, ¿por qué? Porque a la Conmebol lo que más le interesa es el negocio y no sirve tenerlo a Messi afuera.
¿Y pero
de ese
por qué
negocio?
Si hubo alguna mano, le sirvió que lo expulsen.
¿Por qué le sirvió que lo expulsen?
No tiene nada que ver, o sea, con todo lo turbio que tiene esta Copa América, que haya tenido algo que ver con
algunos, claro, algunos leen que la expulsión de Messi se debía a las críticas que hizo con respecto al VAR. Yo creo que no fue así, creo que la mano, creo que son...
También somos campeones en conspiración,
claro,
sin pensar,
claro,
¿no?
Creo que nos zarpamos un poquito en eso, no fue tan así.
Con Brasil es sospechoso el partido. Es sospechoso que no consulten al VAR.
Exactamente. Y todo lo que sucedió después, diciendo que en realidad la seguridad de Bolsonaro se había metido en la línea, no sé si escucharon eso. No. En realidad, claro, el VAR, primero, el VAR es oscuro. ¿Por qué no podemos saber dónde están los tipos, quiénes son? ¿Por qué no se puede escuchar la conversación? ¿Qué,
no,
¿qué están hablando?
No, sabemos.
Está bien, pero, o sea, ¿por qué no se puede...?
Voy
al rugby, exactamente.
Sí.
Vos ves un partido de rugby, el tipo, sabés quién es, escuchás la conversación, escuchás lo que le consulta el árbitro le dice, por favor decime si viste esto o viste, o si viste otra cosa, le contesta.
¿En el estadio se escucha o en la televisión?
No, se escucha en la televisión. Le contesta lo que vio, pero la decisión siempre es del juez, del árbitro, digamos, el que está en la cancha. Si el tipo le dice, mira, para mí puede haber, pero la decisión es finalmente, o sea, se apoya para tomar la decisión. Porque el VAR necesita VAR prácticamente ahora.
Hay otros ánimos en el fútbol, es cierto.
Sí.
Y ellos tienen derecho a decir, queremos hacer nuestro trabajo en privado también. La verdad que si hablan de trabajo, no tendrían por qué
censurarlo. Pero... Si estás aplicando, si estás impartiendo justicia deportiva,
sí,
la claridad es oro ahí.
Sí, por supuesto.
Exactamente.
Si estoy aplicando,
no tenés nada para ocultar.
Totalmente.
No deberías, y deberíamos todos tener acceso a eso.
Sí, sí. Yo creo que el VAR sirve y apoyo el uso del VAR. Creo que obviamente la implementación va a llevar unos años y no está siendo la mejor, porque además tarda un montón. Cada partido termina parándose una cantidad de minutos enorme para ver si fue o no fue. Y los jugadores ya especulan con eso. Terminan pidiendo pendientes de que si el referee para ir a ver el VAR o no, o si lo llaman para ver el VAR. En definitiva, termina siendo, digamos, medio payasesco, me parece, ¿no? O sea, no payasesco, termina siendo complicada la implementación de algo que para mí tiene que estar como es el VAR, ¿no?
Aún así, Brasil es un justo campeón.
Sí, yo creo que sí. No sé, Sebas, cómo lo dice.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, sí.
Estoy de acuerdo. Me quedo conforme con Argentina igual, ¿eh? Levantó los últimos dos partidos.
Sí.
Y hay apariciones que me parece que están bien. Foyt me parece un gran jugador.
Sí. De Paul, a mí me gustó mucho De Paul.
Dybala.
Sí. Dybala jugó sus primeros partidos buenos en la selección.
Sí.
Porque entró muy bien cuando entró. Y el otro día es un golazo y la verdad era el mejor jugador del partido. Es difícil de entender.
Rarísimo.
Por qué lo sacan. Es como un cambio preestablecido que tenía.
Ajá.
Pero es como que, me parece, tengo la sensación con Scaloni. Él tiene cambios preestablecidos. ¿Sí? Los piensa antes, que pueden estar bien o mal, pero
los va a hacer pase lo que pase.
Sí. O sea, porque la realidad es que sacó jugadores que venían, o sea, no es una casualidad que haya sacado los mejores jugadores.
Ajá.
De cada momento, de cada partido. Pero bueno. El tercer golazo para mí es Estados Unidos, que se consagró campeón mundial femenino, jugando realmente muy bien. Ganó 4 de los últimos 8 campeonatos que jugó Estados Unidos. Es una potencia espectacular. De hecho, el fútbol femenino es mucho más fuerte que el fútbol masculino en Estados Unidos. Se apoya en las escuelas y se apoya el desarrollo de las chicas jugando el fútbol, así que felicitaciones para ellas. Y me quedo con el reclamo de la mejor jugadora del mundo, quizás, o por lo menos la mejor jugadora de Estados Unidos, que fue la mejor jugadora del mundial, que se llama Megan Rapinoe, es el apellido, diciendo: yo entiendo todo lo que quieran, Copa América es muy importante, la Copa de Oro que se jugó también, que es la Copa América,
la CONCACAF,
que ganó el Tata Martino con México, ganándole 1-0 a Estados Unidos, pero tenía que ser el mismo día,
claro,
que la final de la Copa Mundial Femenino. O sea, si estamos hablando de apoyar y que crezca el fútbol femenino...
Sí, dale un día solo para eso.
Y aparte es la final del Mundial,
sí,
es más importante un Mundial que una Copa América. Entiendo que puede ser, digamos, una cosa masculina y otra cosa femenino, pero si vamos a apoyar, seamos consecuentes con lo que estamos haciendo y démosle un día exclusivo para las chicas, ¿no?
Martín, gracias por estar con
un
nosotros.
Un placer.
Martín Bachiller, aquí en Metro y Medio.
Village Cines presentó Golazos de Película. Todos los lunes en Metro y Medio. Si querés disfrutar de la última tecnología en cine, vení a las mejores salas. Vení a Village Cines.